Jornada Perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Bivenger, la app más jugada de España.
Hola, muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Afrontamos la jornada de 8 de la Liga y lo hacemos pendientes, cómo no, a esas competiciones europeas que siempre condicionan y de qué manera nuestros Ligas Fantasy. Tuvimos ese estreno del Real Madrid en Alemania, donde no le fue bien, donde empató apenas en el tiempo de descuento. Y por otra parte, el Atlético, que también con algún problema, pero con un gran Joao Félix que consiguió superar su partido. Más tarde, en el día de ayer, tuvimos esa exhibición del FC Barcelona, sobre todo sostenido por un gran Pedri, de cara a lo que fue la victoria en Turín. Y tenemos también el Sevilla, que con la vuelta de Koundé ganó con cierta solvencia al Rennes, y todo eso será lo que analicemos en el día de hoy, centrado como siempre en los 10 partidos de Liga y también en los partidos que quedan por disputar de Europa League, en los que Granada, Villarreal y Real Sociedad miden sus fuerzas con los mejores equipos de Europa. Y como siempre, al micro les habla Javi Rando. Tenemos hoy un programa extenso, como decimos, donde analizaremos los 10 partidos que componen la jornada 8 y trataremos de hacerlo de forma predictiva con lo que creemos que serán las mejores opciones para todo lo que es el mundo fantasy. Y también tenemos un capítulo cargado de novedades, estaremos como siempre con esas fichitas que tanto nos gustan a nuestros usuarios, así que vamos ya, empezamos por nada perfecta.
¿Que por qué juego a Bivenger? Por mis amigos, sin duda.
Por los colegas, para estar todo el día conectados.
Uf, por ganar. Yo por ganar.
¡Pero tío, qué dice!
¡Qué materialista, Javi!
¡Fantasma! ¿Dónde va?
A ver, por ganar, vale, pero por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho.
Vale. Así sí. Otra cosa.
Recuerda que en Bivenger el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos.
Y empezamos, Antonio, estamos hoy tú y yo, Antonio García, como siempre. ¿No está Fabián? Motivos laborales.
Muy buenas, primero de todo, muy buenas. No está Fabián, motivos laborales. Encima hoy estamos estrenando mesa,
¿sí?
Ya definitivamente, sí. Ya esto es, la verdad es que un auténtico lujo, un auténtico pepino. Estamos todavía en fase de prueba, pero bueno, como todo con los juguetitos nuevos que nos llegan, pues bueno, vamos probando cosas, vamos descubriendo cosas con el paso de los días, pero... la verdad es que muy contentos. Y no está Fabián, ¿no? Pero bueno, de todas maneras vamos a intentar entre los dos poner un poquito más de calidad. A ver si...
Voy a bautizar la nueva mesa como Roberto Jiménez, porque hemos pasado de Masip a Roberto Jiménez. La antigua mesa pues estaba un poco más propensa.
Después entrevistamos a Masip, se viene el lío.
No creo que entrevistemos a Masip, la verdad. Pero bueno, oye, quizás pase por aquí algún otro portero. Y vamos a con la parte de novedades, de noticias, nos vais a permitir a los oyentes que os demos un poco la chapa, porque no estuve en el podcast del lunes donde hablasteis con Diego Martín. Por cierto, muy buena entrevista, muy buen tío Diego Martín.
Sí, muy buen tío, la verdad es que sí, además no se cortó a la hora de decir que reconocer que jugaba a los fantasy, que los jugadores que son para él favoritos, así que muy bien.
Y por otro lado, pues bueno, celebramos ese tercer puesto dentro de lo que es la categoría de deportes de iVoox, y queríamos de nuevo agradecerle a todos nuestros oyentes tanto la votación, por contar con nosotros, por tomaros ese pequeño esfuerzo, en el que hemos salido recompensados, la verdad, y muy contentos de haber firmado ese tercer puesto con auténticos gigantes de la comunicación, sobre todo el caso de la media inglesa, que mueve un dedo y votan cientos de personas porque son muy buenos. Y luego también con Tribuna, ¿no? Que tiene una afición también detrás importante.
Sí, además que, bueno, movilizan ambos muchísima gente y nosotros también. Así que por sí. Eso he estado muy, pero que muy contentos. Es verdad que teníamos siempre la ilusión, ¿no? De conseguir el triunfo, pero bueno, en un año, dos años, sí. Tampoco podemos esperar aquí ser el mejor programa del mundo. Poco a poco vamos progresando.
Nosotros lo nuestro, nuestra liga, y lo importante es que los usuarios nos han dado su cariño, y eso para mí es lo más importante. Y también hemos de decir que el podcast de Jornada Perfecta pasa a tener esa suscripción por apoyos, por fans, porque bueno, sí que es verdad que tenemos nuevo equipamiento técnico, pero también es cierto que en algunas situaciones vivimos un poco en precario todavía. Por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Que es cuando entrevistamos, por ejemplo, a Diego Martín, que se entrevistó el otro día. Bueno, pues solo puedes escucharlo tú. El resto tenemos que conectarnos a través de Skype, a la llamada, mutear el móvil. O sea, simplemente porque, bueno, necesitamos también auriculares, y además no son unos auriculares cualquiera. Necesitan un conector que nos multiplique ese número de orificios para poder conectarlos, y también no es un auricular solo, son tres, y además de estudio, con lo cual queremos seguir ampliando un poco en ese sentido.
Estamos en un estudio que, bueno, que también requiere, sí, su mantenimiento, su pago, en fin, son muchas cosas, ¿no? Y al final, bueno, al final el mundo de la comunicación va encaminado un poco a esto, y siempre que todo aquel que pueda apoyarnos y tal, pues nosotros encantados. Y también lo que decías, ¿no? Que aquellos que quizás no puedan por motivos económicos y tal, nosotros estamos dispuestos a...
Si alguien está pasando un mal momento y grabamos, ya te digo, la verdad que la suscripción nuestra es muy light con respecto a las que hacen otros programas. Yo sigo programas que de hecho soy fan. En algunos los episodios solo son exclusivos para fans y no lo puede escuchar nadie que no aporte, ¿no? No es el caso de Jornada Perfecta. También hay otros que luego el histórico todo se oculta y simplemente está para fans, como por ejemplo el de los amigos de Casus Belli. Me parece fantástico. El nuestro es distinto, es muy distinto. Nosotros simplemente, bueno, pues el podcast que grabamos los lunes lo vamos a sacar en acceso anticipado solo para los fans, pero al siguiente lunes se libera para el resto de oyentes. Con lo cual, realmente, si dejas pasar una semana, siempre vas a tener los lunes un capítulo nuevo. Lo que sí que es cierto, que en los periodos de descanso, tipo parón de selecciones, tipo Navidad, probablemente verano, Eurocopa, ya iremos viendo, sí que es cierto que vamos a hacer un contenido solo para los fans, en los cuales, oye, voy a decir quiénes son los primeros valientes. La mayoría han puesto el anonimato como para que no salga que son ellos los que apoyan por no dar sus datos a iVoox. Pero mira, tenemos ya a CLM, tenemos a Barbados, tenemos a Yade Blue, tenemos a Andrés Rangel, que por cierto es fichitero del día de hoy, tenemos a Onion Soup, Flavor Avatar, tiene un nombre aquí extrañísimo, tenemos a Tito, cómo no, a nuestro campeón de la Copa, Quique García, tenemos a Diego Rodríguez y a Raúl Guada, y algunos más que, como decimos, que también han hecho su aportación, pero de forma anónima. Así que muchas gracias a todos por ayudar a la supervivencia de este podcast, y sobre todo lo que queremos es eso, que en temporadas venideras podamos garantizar siempre que vamos a estar aquí, y de esta forma pues podemos hacerlo.
Y hay que decir que los programas de los jueves, o sea, la previa, eso es totalmente abierto, y que el programa de los lunes vas a poder seguir escuchándolo, pero en el caso que no seas fan, lo escucharás los viernes.
Fíjate, si Fabián ya es un nombre muy querido dentro de nuestro público, con esta información que doy, que yo creo que la gente la sabe, pero bueno, si no, la doy yo, porque es de justicia. Tú te dedicas profesionalmente a esto, Antonio, yo me dedico profesionalmente a esto, Fabián viene los jueves porque le apetece venir.
Totalmente.
Ya está. O sea, ese capítulo del jueves es la esencia de Jornada Perfecta. Además, es un capítulo que solo se puede escuchar durante dos días, porque ya se deslegitima, si me apura. Lo grabamos el jueves y ya mañana ya hay información que desgraciadamente cambia, sí. Pero es que tiene dos días de vida, no tiene más. Y entonces tampoco tendría ningún sentido hacerlo solo para fans, porque a nosotros lo que nos gusta es tener una gran comunidad detrás, y eso es lo que tenemos con Jornada Perfecta. Así que nada, sirvan estas explicaciones como detalle, y yo creo que sí, ya vamos a empezar con el análisis de los 10 partidos y con nuestro fichitero elegido. Pues Pues te corro rápido las fichitas de la última jornada, de la jornada 7. Tomasevich, nuestro invitado, se quedó en 105 puntos.
Ojo, ¿eh?
Es el líder, ¿no? Líder de la general de oyentes, pero le mojó la oreja a Fabián con 108 puntos.
Madre mía, Fabián, ¿cómo está?
Fabián está on fire este año, hay que decirlo. Yo palmé 80 puntos, lamentable, 3 negativos. Y tú te quedaste en 99, o sea que tampoco te recorta tanto Fabián. Estáis ahí los dos en menos de 20 puntos y yo ya sí que me he descolgado casi a 40 puntos del líder, que como decimos es Fabián. Y Tomasevich y Japalop, que son los dos jugadores, los dos usuarios, los dos oyentes jornaleros que superan ya los 100 puntos. Por cierto, se me olvidó decir, el jornalero saldrá del programa de los lunes, con lo cual solo podrán ser fans. Eso sí que es importante, una de las cosas que cambian y que bueno... también para que las tengáis en cuenta, por lo cual no habrá preguntas random, pero haremos algo las próximas jornadas. Y nuestro jornalero elegido en esta semana es, pues mira, aquí lo tengo. De hecho, le pedí, como siempre, que me lo enviara por correo electrónico, que para nosotros es de muchísima más fácil lectura. Y además lo invité a Antonio porque hizo un comentario súper gracioso. Es Andrés Rangel. Y me comentó, me dice, mira, ama con sinceridad, no voy a leer el comentario... Bueno, sí, venga, le voy a leer, que lo voy a encontrar. Y vamos a hacer acopio de su comentario porque la verdad que tenía gracia. Básicamente lo que decía nuestro compañero Andrés era que había gente que tenía gracia haciendo comentarios, pero que él no mucho. Dice, mira, yo pienso que lo mínimo, bueno, que es suscriptor, es el nuevo fan, y dice, lo único que os pediría es que para elegir la fichita lo hicierais por sorteo. Porque yo he intentado participar muchas veces, pero solo pongo cosas que no llaman mucho la atención, como gracias por vuestro trabajo y cosas así. Entonces, oye, utilizó la carta de darnos pena con este comentario y surtió efecto, ¿vale? Surtió efecto, lo consiguió con este comentario y ya nos ha enviado las fichitas que las tengo aquí para contarlas durante el programa. Y sí quiere decir que nos pedía que diéramos un saludo a toda su familia, que escucha el podcast en familia. A mí eso ya me parece impresionante, así que le mandamos un saludo muy fuerte tanto a Andrés como a su mujer Carmen, a su hijo pequeño Izan y también a un pequeño campeón que tienen en la casa que se llama Adrián. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todos.
Fuerte abrazo. Además, yo comparto con él esa falta de ingenio, ¿no? A la hora de poner comentarios en redes sociales o de comentar algo, la verdad es que soy bastante malo, o sea, malísimo. Y entonces estoy totalmente... me siento bastante reconocido en tu persona.
La movida en las fichitas es siempre intentar llamar la atención y lo ha conseguido. Vamos ya, Antonio, sí, que ya estábamos cargando un poquito con esta presentación. El primer partido que se celebra el viernes, que es un Eibar Cádiz. Quiero escucharte.
Pues Eibar Cádiz, partido entre dos equipos que van a buscar, que van a pelear por la permanencia hasta final de temporada. El Cádiz que ha empezado como un tiro este curso, ¿sí? Pero sabe Álvaro Cervera que va a tocar sufrir, ya lo hablamos con Diego Martín. Creemos que el Cádiz va a repetir el 11. Tenemos la duda, dice Carcelén, en el costado derecho. Así que todo apunta a que va a ser a Capo el que repita en ese puesto de lateral. Fali, que parece ya indiscutible junto a Cala en el centro de la defensa. Y el resto van a ser los mismos. Creemos que va a apostar también por esa dupla Lozano-Negredo. Hay que tener en cuenta que un campo como Eibar, como Ipurúa, pues ahí puede que repita ese 4-4-2. Que ya dijo Cervera en una rueda de prensa muy interesante, en el que quizás en primera división se había perdido la figura del mediapunta. Y que por eso estaba apostando, sí, por ese 4-4-2. Y la verdad es que podría ser ese el 11 que ponga en liza el técnico cadista. Y en el Eibar tenemos varias dudas, sobre todo en defensa, con la vuelta de Arbilla. Me han quitado Dimitrovic, me han hecho un clausulazo.
Está muy bien Dimitrovic, ¿eh?
Sí, me han hecho un clausulazo, me ha dolido
de picas.
Me ha dolido en el alma. Pero a lo nuestro, la gran duda del 11 es si Edu Espósito, ya recuperado de sus molestias, va a sentar a Sergio Álvarez, o sin embargo, pues va a apostar Mendilibar por mantener a Sergio Álvarez en el centro del campo. Arriba apostamos por un Quique García, Brian Gil. Gil, que es recomendable sea o no titular, porque ya hemos visto que tiene bastante importancia. Juega muchos o pocos minutos y el resto van a ser los mismos. También tenemos la duda de Esteban Burgos, si se va a mantener en el 11 o si puede hacer alguna.
Yo creo
cambio.
En principio, después de la victoria del otro día contra el Sevilla,
va a mantener bastante.
La idea es mantener, y creo que Edu Espósito sí que está delante de Sergio. Sí que tengo que dar datos. Hoy vengo cargado de datos, lo comento ya. Quique García, 3 goles en esta temporada y los 3 goles ante rivales de la parte de arriba de la clasificación. Sevilla, el último partido que le dio la victoria, esos 3 puntos. y en las derrotas de Villarreal Athletic. En ese caso, los goles de nuestra cosechadora no sirvieron para mucho, pero ojito a los tres rivales a los que le ha marcado Quique García esta temporada: Sevilla, Villarreal y Athletic. Y también, no es un duelo de ex, porque no ha jugado en el Cádiz, pero Brian Giles de Barbate es un jugador que estuvo, de hecho, a punto en verano de recalar en el Cádiz Club de Fútbol y al que habrá que mirar con lupa porque este partido es muy especial para él. Y quiero dar otro partido, sobre otro dato del partido, que es sobre Conan Ledesma. 4 partidos consecutivos de titular, ninguno de ellos ha bajado de las 2 picas y es, después de Courtois, el segundo mejor portero con media de puntos en picas. Hace 7 por partido, lo cual habla impresionante del rendimiento del internacional argentino, que lo es, y mucho, y por méritos propios.
¿Le han marcado algún gol?
A Conan Ledesma, sí, yo creo que sí. Ya me has puesto en duda, pero sí, diría que sí. El Granada le marcó ese empate a 1. Pero está muy fino, muy fino Conan Ledesma, que lleva 2 victorias, 2 empates, desde que es portero del Cádiz, portero titular. Y te comento también, me quedo con un detalle de la entrevista de Diego Martín, y es el hecho de que Alex Fernández quizás sea el jugador que más está sufriendo esta doble punta. Se pierde su posición llegadora de media punta, le toca jugar un poquito más en la banda izquierda, cubriendo también, ayudando a Pacha Espino en esa cobertura. Ya lo vimos contra el Real Madrid, donde fue un partido de desgaste del ex canterano blanco, pero donde brilló quizás un poco menos de lo que nos tiene acostumbrado. En fin, se gana esa pareja Lozano-Negredo, que está funcionando muy bien, pero se pierde un poco del potencial de Ale Fernández, y es algo que nuestros usuarios lo pueden tener en cuenta. Así que, si te parece, pues nos vamos ya con las fichitas, después de esta serie de datos.
Perfecto. Yo me voy a quedar con Salvi. Creo que está haciendo una temporada, está siendo el mejor de inicio de temporada, sobre todo lo más regular, y creo que va a ser muy importante para el Cádiz esta temporada. Y en el Eibar voy a apostar por la cosechadora, que hace mucho que no la cojo, y me voy a quedar con Quique García.
Pues ahí nos quedamos con tu apuesta, y de hecho, las de Andrés Rangel, que ha pedido que le llamemos, que en mi Wenger se llama Super Brócoli.
Super Brócoli.
Super Brócoli. Yo le voy a llamar Super Brócoli, no quiero llamarle Andrés Rangel, no me gusta. Super Brócoli, tenemos a la cosechadora también por parte de Eibar, como no podía ser de otra manera. Y en el Cádiz se ha quedado con Conan Ledesma. Fichitas muy, muy inteligentes las de nuestro invitado hoy. Yo me voy a quedar con Salvi, el jugador del Cádiz que más puntos ha dado hasta el momento, por cierto. Y en el Eibar me voy a quedar con Brian Gil. Voy a ir buscando esa ley, no del ex, pero una ley que me acabo de inventar.
Ex-provincia, ¿no?
No sé cómo llamarlo, de proximidad, no sé, de lugar de nacimiento, llámalo como quiera. Real Madrid-Huesca, siguiente partido. Será el sábado a las 2 de la tarde, ahorita del vermú, la cañita, ¿no? Ya ahí preparándote un poco para comer algo.
Sí, directamente a comer, pegarte un buen asado como haría Fabián en este caso.
Parece a mí que Benzema a Vinicius no lo va a invitar a la barbacoa así después del partido.
No, creo que no va a ser muy 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 amigos Benzema y Vinicius. Empezando por el Real Madrid, creemos que va a entrar Luka Modric. Hay que recordar que Madrid ha jugado partido de Champions League esta semana frente al Borussia Mönchengladbach, en el que, bueno, terminó empatando 2, pero fue perdiendo durante buena parte del partido. Asensio, que se pegó una auténtica paliza en ese encuentro, además también jugó el clásico, así que creemos que va a descansar. También apostamos por el descanso de Fede Valverde.
Sí, acabó con la rodilla.
Sí, acabó con la rodilla.
Un golpe, al final no revisó gravedad, no se quedó nada.
Sí, en principio solo la...
Fede acabó muerto, igual que el día del
clásico. Hay que recordar que Zidane repitió el 11 en Europa que puso en el clásico. No le fue nada mal en el clásico, sí. Así que apostó por repetir 11. Y creemos que sí va a hacer cambio frente al Huesca. Los dos jugadores que pueden entrar, Rodrigo por Asensio y Modric por Fede Valverde. Tampoco se descarta que Vinicius descanse. La gran duda, aquí hemos estado discutiendo Javi y yo durante estos días. Javi apuesta más porque quizás pueda ser Hazard titular. Incluso puede que...
No lo vi mal, contra la segunda parte contra Gladbach.
Puede ser que incluso hasta Isco, alguien por el estilo, pueda darle minutos de descanso a Vinicius, que la verdad es que lleva 2 partiditos que no está en su mejor momento.
Lleva 2 partidos malos directamente, sí, es decir, mal. Bastante malos.
Entonces, pues, podría cambiar esa pieza. En el Huesca, más o menos va a apostar por el 11 que viene haciéndolo Mitchell, porque la verdad es que no está jugando mal el Huesca. Está teniendo muy mala suerte en cuanto a resultados, pero en cuanto a juego, bueno, algunas derrotas que han encajado goleadas, pero la verdad es que no lo está haciendo mal. Queremos que va a reforzar el centro del campo, en este caso, para vérselas contra el Madrid. Va a quitar a Seoane, a las pensas de si recupera a Mikel Rico o no. Hay que recordar que Mikel Rico está confinado por coronavirus. Y si no termina de llegar y si decide hacer un cambio en el centro del campo, creemos que va a ser en Guacali el que se sitúe al lado de Mosquera y Borja García. El resto van a ser los mismos, con Sandro y Rafa Mir en punta, a la espera de que Okazaki, que parece que no va a llegar al partido, pueda recuperar.
Es que severo correctivo el que le pegó la Real Sociedad al Huesca, que demostró ser un equipo endeble en ciertos aspectos. Sí. La entrada en Guacali, como decimos, puede darle un poquito de consistencia al centro del campo, y tampoco se descarta la entrada de quizás de Gastón Silva, lo que sería la defensa, ¿no?, para reforzar un poco. Pero en principio, bueno, vamos a ver qué tal. El Real Madrid tampoco está viviendo un buen momento, quitando la victoria del Clásico, que es que ya se nos olvida. O sea, ya estamos pensando en el gatillazo de Gladbach y no repasamos la victoria del Clásico, para la cual yo creo que ninguno de aquí éramos bastante optimistas con el hecho de que el Real Madrid...
No, yo le di 4-1 al Barça.
Pues te quedaste bien lejos. Y Fabián ha venido, y además yo he aprendido con el tiempo a no creer en las casualidades. Gana el Real Madrid el Clásico y casualmente, oye, no puede venir el fin de semana siguiente.
Es bastante sospechoso, la verdad, no vamos a engañar.
Sospechoso.
Pero bueno, vamos a confiar en que trabaja de verdad, que no nos está haciendo.
Creo que
aquí
es tema de corazón, ¿eh? Me parece que está su chica aquí.
¿Ah, sí? ¿Que es tema de corazón?
Parece que sí, creo que es tema de corazón. Corazón del bueno, ¿eh? No, que nadie se asuste, que está muy, muy sano, hecho un toro. Nuestro compañero. Clave Real Madrid. Hazard, si Hazard está para jugar o no. Mira, te voy a dar datos, que creo que la gente ya está cansada de la opinión y quiere datos. Hazard la temporada pasada solo jugó 16 partidos en Liga. En este todavía no ha debutado. Su valor en Vivenger llegó a alcanzar los 18 millones. Y ahora se encuentra en 7,5. A ver, Hazard es un gran futbolista y eso lo sabe todo el mundo. No está siendo rentable en el Real Madrid. Pero cuidado en Fantasy, como apuesta para ganar dinerito. No creo que Hazard vaya a estar entre los tops de la temporada, pero cuidado porque el precio que tiene es muy bueno para hacer una apuesta fantasy el cualquiera que tenga ahora mismo dinero. Simplemente por ese dato. Si la temporada pasada con 16 partidos anduvo siempre en esa cifra de 18, 15, 12 millones y ahora está en 7,5, merece la pena como negocio, como poco. Y te doy otro dato, Rafa Mir.
Te voy a dar un dato, sí, antes de que continúen. Al respecto de Hazard, hablábamos de Hazard Vinicius. Ayer hicimos una encuesta en jornadaperfecta.com.
Ojo.
¿A quién ficharías, Hazard o Vinicius? 72% Eden Hazard.
Es que va a subir mucho. El otro día contra el Gladbach sale bien en la segunda parte. Está a punto de marcar un gol, de hecho. Es que tengo el pálpito que puede ser titular incluso. Lo vi bien. Y bueno, viniendo de Hazard y su propensión al buffet libre, hay que decir que verlo a ese nivel, pues bueno, es esperanzador. Y creo que Fede Valverde también puede descansar. Rodrigo tiene que entrar, sobre todo por el caso de Asensio. Pero bueno, siempre Zidane es un troll y nos fastidiará toda la propuesta que nosotros tenemos aquí puesta, ¿no?
Sí.
Y sobre el Huesca, bueno, un dato bueno, positivo. Rafa Mir, 2 goles ya, por fin, consecutivos. Lo ha jugado todo. En las primeras 5 jornadas hizo solo una pica en los 5 partidos. Eso hizo que la gente lo vendiera. Ahora lo están fichando a mansalva. Y hay que decir que la temporada pasada en el Huesca solo estuvo a la segunda vuelta, pero su mejor racha de partido marcando fue de 3. Así que bueno, Rafa Mir, que obtiene buenos registros goleadores, también hay que decirlo, sin la presencia de Okazaki. Vamos con esa fichita del partido.
Pues, complicado, ¿eh? Yo le voy a echar la fichita a Luka Modric. La verdad es que está bastante bien el croata.
¿Sí?
Sí, le voy a echar esa fichita. Y al Huesca vamos a jugárnosla con Rafa Mir. Vamos a ver si sigue el Madrid de ese emparamiento defensivo.
Vale, pues dice Super Brócoli que él elige a Benzema y elige a David Ferreiro. Yo voy a quedar con Rodrigo Goes, va a ser mi apuesta para el Real Madrid. Y por parte del Huesca me voy a quedar con Leidelex, con Mosquera. Está siendo un jugador que está puntuando muy bien.
Un jugadorazo, para mí es un jugador.
Sí, fue capitán durante muchos años del Real Madrid Castilla. Así que me quedo con él. Athletic Sevilla. No llega el Athletic en el mejor momento para enfrentarse a un Sevilla, Antonio, muy sólido, con la presencia y vuelta de Jules Koundé, que vaya central que tiene Monchi.
Mira, Javi, yo ayer no pude ver el partido, he estado viendo todos los partidos de la Champions, pero ayer no pude ver el Sevilla ni tampoco el encuentro del Barça. Pero me he puesto el resumen esta mañana en YouTube, 5 minutos. Pues los 5 minutos es el Sevilla amasacrando al Rennes, pero masacrando.
Sí, señor.
3-4 tiros al palo, o sea, goles pudo marcar, si le pudo marcar 5-6 goles, fácil al Rennes. O sea, que es un poco engañoso el ese 1-0 que hace ayer que consigue ayer el Sevilla en Champions, y la verdad es que hizo un auténtico partidazo. Y todo lo contrario enfrente, ¿no? Un Athletic de Bilbao que recupera, o en teoría debería recuperar a Yuri, ya de titular para ese puesto de lateral izquierdo. El resto van a ser los mismos, porque es que ya sabemos que Garitano
no hay más.
Entre que no tiene más y sí, tampoco es que mueva muchas piezas, no dando tampoco muchas oportunidades, pues van a ser los que casi conocemos ya de carrerilla. Así que la novedad de Yuri, yo apostaría por Yuri. Creo que una vez ya recuperado de esas molestias...
Está barato en mi Wenger.
Está barato y es un jugador que ya vimos el año pasado que tiene un potencial tremendo. Creo que marcó 6 goles entre todas las competiciones, así que para mí es un defensa que me gusta bastante. Bueno. En el Sevilla podría haber alguna rotación. Rakitic, que descansó ayer, así que apostamos por que sea titular.
Primer partido que no sale Rakitic.
Sí, que descansa.
Sí, ya le tocaba, un jugador bastante sobreexplotado. Y ojito a Oliver Torres, está aprovechando muy bien los minutos que le está dando Lopetegui. Y hay que decir que corre como un run-run en el mundo fantasy el hecho de que Rakitic está a un nivel que nadie esperaba, bajo.
La verdad es que no está al nivel que esperábamos, la verdad. No esperábamos a un Rakitic dominador, un Rakitic que se echara el Sevilla a la espalda. Y bueno, es que este Sevilla tampoco hace falta que nadie se lo eche a la espalda, porque ya entre todos se lo llevan, ¿no? Y Ocampos quizás es el jugador más diferencial, ¿no? Hay que tener en cuenta también para este partido que Suso y Sergi Gómez están tocados para el partido. Ayer no jugaron la Champions porque directamente no entraron en la convocatoria, y pues se podría mantener el 11 Munir, por ejemplo. También podría entrar Oliver Torres, que es lo que tú dices. Creemos que Acuña va a mantenerse en el puesto de lateral izquierdo. Ayer hizo, creo que asiste en el gol de Luke de Jong. Y de Jong, que poco a poco va demostrando que esta temporada sí que puede ser la suya, más adaptado a la Liga y al Sevilla.
Pues te doy un dato. Los goles de Luke de Jong valen puntos. 3 goles lleva en Cádiz. Lleva en lo que va de temporada. Uno del Cádiz, otro ante el Rennes. En los dos casos valieron los 3 puntos. Y un empate, el gol del empate contra el FC Barcelona. Un jugador que está viendo algo más de portería, pero que sobre todo está desarrollando una serie de facultades para jugar y asociarse
muy bueno
en el equipo, que le están dando muchísimo. Hemos visto ya que ni Nesiri ni Carlos Fernández son alternativa real al holandés, que yo creo que debería de olvidarse Lopetegui un poco de la rotación en esa posición y darle un poquito más de confianza a Luke de Jong, que al final, oye, pues muy criticado la temporada pasada, pero siempre la grande cita estuvo ahí como en esa final de la
Europa League. Yo creo que después de la final de la Europa League, creo que ya que cogió una pala y enterró a todos los críticos en un mismo boquete.
Es cierto que pone un poco enfermo en el mundo fantasy el hecho de que tu jugador rinda bien en Europa y que luego llegue el fin de semana y tenga que jugar 20 minutos porque rota. Pero también hay veces que conviene meditar bien esa decisión y tomar la mejor de ellas, y ahora mismo Luke de Jong por sensaciones está muy fino. Y sin embargo me voy a otro delantero que no está bien en sensaciones, que es Raúl García, que no ha visto puerta en las 7 primeras jornadas y que el año pasado, a la misma altura de la competición, Antonio, llevaba 4 goles.
Sí, no está nada bien.
Poca broma.
Hicimos un artículo en Jornada Perfecta con una recomendación fantasy acerca de su situación. Bajo mi punto de vista, debería dar un paso adelante, ¿no? Debería ser capaz de empezar a marcar gol, de ver puerta, de ofrecer el rendimiento que esperábamos todos de él, pero ya empieza a ser una situación bastante insostenible en sí cuanto a su situación fantasy.
Yo sigo confiando y no lo tengo en ninguna de mis ligas. Claro, es fácil confiar en un jugador cuando no lo tienes, probablemente ese rol que me toca a mí en ese caso, que no tengo a Raúl García, pero bueno, es un jugador que creo que está pesando, que creo que está sufriendo un poco la situación general del equipo de Gaizka Garitano, y me parece que es un partido difícil para el Athletic. Lo digo en clave fantasy, si tenéis muchos jugadores del Athletic, oye, veo al Sevilla de forma muy decente jugando y me parece que va a estar complicado este partido. Así que, bueno, me quedo con... Vamos con esas fichitas y te doy, si quieres, las de Super Brócoli primero.
Venga.
Son Raúl García, precisamente, y Koundé.
Pues las mismas que iba a coger yo.
Pues me acaba de robar a mí también a Koundé, pero venga, va. Dale tú ahí.
Venga, yo voy a dar a RG, a Raúl García, y me voy a quedar con Bono.
importante, una pequeña percepción sobre el tema de la portería. El otro día entraba Aslić en Liga, creemos que va a ser Bono, que fue una titularidad de decir, oye, que aquí tengo otro portero también, sí. ¿No? Pero que creemos que...
Queremos que el titular, o sea, que jugará más partidos al final será Bono.
Si ya entrara Baslik este fin de semana y nos dejara un poco con la cara rota, pues ya sí que nos plantearíamos si hay un portero de Europa y otro portero de Liga. Sí,
no, pero... lo hizo mal Baslik, pero tampoco tuvo mucho excesivo trabajo, así que para mí Bono es mejor portero.
Bueno, pues yo me voy a quedar con el cuestionado Unai Simón, también otro portero bastante cuestionado, y me voy a quedar con... Uf. Sevilla tenía muy claro Koundé. Me voy a quedar con Jesús Navas. A ver si no me... No creo que rote, hombre. Jesús Navas nunca rota. Osasuna Atlético de Madrid. Siguiente partido. Osasuna que viene crecido después de ganar ese duelo contra el Athletic. Ese duelo de vecinos. En su centenario, además. Hacerlo superando a un equipo con tanta solera como los Leones. Y el Atlético de Madrid, que por otro lado, bueno, oye, parece que se complicó un poco en Europa, pero que tenía un gran Joao Félix, que vivió el que, según muchos aficionados atléticos y muchos especialistas del equipo colchonero, dicen que ha sido su mejor partido, el más completo desde que es jugador del conjunto.
Tremendo, romano. Tremendo. Pude verlo y pude disfrutarlo. Fue un auténtico partidazo. Ya he visto varios partidos de esta temporada de Atlético. Y la verdad es que en todos me ha gustado muchísimo Joao Félix, pero el otro día fue un auténtico espectáculo, un jugador que a poco que siga mejorando, cuidado, tiene una visión de juego espectacular, o sea, entiende el juego como solo lo hacen las estrellas, y pudo marcar 3-4 goles, bueno, marcó 2 y pudo marcar 4 goles fácilmente. Tuvo varios tiros que se le fueron por nada, varias ocasiones muy claras, y se entendió muy bien con Luis Suárez. Le deja un pase de pechito Luis Suárez en la frontal para que remate, en fin, la verdad es que está muy bien el portugués. Yo lo iba a vender porque es verdad que no termina de explotar en Fantasy.
Le falta regularidad, pero lo iba a vender más demasiado que joven.
Lo iba a vender porque me robaron un par de jugadores y tenía la plantilla muy tal, pero después del otro día he decidido mantenerlo. Va a ser mi Messi, entre comillas, y vamos a ver si consigue dar ese... Si consigue pletor definitivamente y ser un jugador que marque diferencia.
Mira, precisamente los compañeros de Pica o Plomo en su artículo semanal dentro de Jornada Perfecta lo definían como esa última bala, ¿no? Que ellos siempre dicen, oye, una última oportunidad. Y además lo hicieron a modo presagio, porque el artículo salió el martes y justo fue el día en el que Joao Félix dio ese recital en Europa con ese doblete incluido y otro jugador que está en un momento de forma impresionante en Marcos Llorente. Un jugador que además en Fantasy pone muy nervioso al usuario que lo tiene, porque si bien yo creo que tiene garantizado un estatus de más menos titular, hay que decir que en este inicio de temporada un poco convulso también para el Atlético, ha ostentado un puesto de habitual o no, banquillo, tal, sí. Segunda parte, y eso introdujo algunas dudas. Además, su valor es caro. Es un jugador, que es caro, claro. Pero es que está en un momento de forma.
Es caro porque cada vez que juega marca gol o es muy importante. Yo no entiendo, a ver, Simeone entenderá más que yo de esto, pero me cuesta entender por qué no es titular todos los partidos, o por lo menos una amplia mayoría, porque cada vez que lo veo jugar me parece un jugador muy, pero que muy aprovechable. Marca gol, tiene mucho peligro y es capaz de dar peligro, ¿no?
Te hago una pregunta. Saúl, Coque, Saúl. En condiciones normales siempre son titulares. Siempre. Marcos Llorente da más puntos que los dos.
Sí, sí. Muchísimo.
¿Qué te importa que dos partidos salga desde el banquillo? Da igual, si luego va a jugar.
Sí, sí.
Me inclino un poco por esa situación, de cara a nuestro usuario.
Yo... Siempre que me recomiendan, ¿quién vendo, a este o a Coque? Siempre recomiendo vender a Coque.
Ojo, y yo, en preguntas que nos hacen, de estas preguntas que nosotros respondemos en comentarios, en Twitter, en YouTube o donde sea, me han preguntado, Marcos Llorente, ¿qué hago? Es que lleva 3 partidos y... Yo recomiendo vender, yo sé que... No por nada, si tú no estás contento con... Por ejemplo, Luis Milla, yo tengo a Luis Milla, o a yo tengo a Machis, me parece un caso más ejemplificador. Estoy cero preocupado de las 3 suplencias últimas que ha tenido. Porque es que es un tío que es que se le caen los puntos y que entra en 20 minutos y tiene capacidad de dar puntos igual que si jugara 90. Sí. Pero esos jugadores, chicos, hay que aguantarlo, hay que mantenerlo y sobre todo hay que tener conciencia del precio que has pagado. A mí, por ejemplo, creo que Machi me costó 6 millones y yo, para mí 6 millones a lo largo de una temporada es una inversión de un jugador que tengo claro que siempre va a estar en mi 11. Que un día o dos de las 38 jornadas me lo puedo comer, pues probable. pero en principio, pues de ahí no me muevo, ¿no? Y por parte de Osasuna, mira, te voy a dar datos y tú si quieres hacer las valoraciones. Jiménez, la temporada pasada se perdió 13 partidos por lesión. Jugador súper cotizado cada vez que está con el check verde, ¿no? En sí, sí. Bivenger.
Increíble.
Pero, oye, vámonos a datos. 13 partidos por lesión, ¿eh? Más los que no jugó. Que son otros tantos por no estar del todo de forma, tal. Pero 13 partidos con el check de lesionado en Bivenger. Creo que son en total, se perdió 15 o 16 partidos a lo largo de la temporada. Y te digo otro dato interesante sobre Osasuna. Osasuna sin Aridane. 2 partidos para Unai García, de titular. 2 victorias. 1 partido para Raúl Navas. 1 derrota.
Ojo, eso sí es bastante significativo. Así tenemos en el 11 puesto a Unai García. Que nos puede servir de parche para estas jornadas, para aquellos que tengan a Aridane, ¿no? Me parece interesante los datos que tienen, que has dado. Y yo te voy a dar el estado físico. Ojo. De Ante Budimir,
¿vale?
Que también hay, no lo entiendo, pero bueno, también hay una expectación fantasy con su fichaje brutal. Hoy se va a someter a una prueba PCR, mañana conocerá el resultado, mañana viernes, la prueba del resultado PCR, y según lo sepa, entrará con el grupo o no. Está al límite, porque hay que recordar que la liga creo que tenía de datos a 48 horas para poder realizar ese PCR. En principio no creemos que vaya a ser titular, después de 2 semanas confinado, apenas entrenar con el... A ver, yo creemos que lo va a tener complicado. Sí. Puede tener minutos, pero en principio creemos que va a ser Gallego el que lidere el ataque rojillo. El resto, la duda siempre de Juan Cruz o Íñigo Pérez, pero creemos que va a ser Íñigo Pérez el que actúe en ese puesto.
A ver, si es por confianza de Arrasate, debe ser Íñigo Pérez. Si es por lo visto en el último partido, puede ser Juan Cruz, que estuvo bien.
Sí.
Al final es la responsabilidad de Arrasate de colocar en su posición, bueno, para un jugador que tiene más condiciones para eso. Lo que yo veo, que con Roncal en el campo, en un momento dado puede alinear un esquema de 3 centrales, sí. Y que Íñigo Pérez te juegue más en el centro del campo. Eso es una variante muy interesante que Juan Cruz no te la da.
Y hay que recordar que Caledi está lesionado y que Torró se ha recuperado. Lucas Torró, ya el centrocampista, sí. Está recuperado y en plena forma para jugar.
Y para mí, lo digo ya, Aridane es venta. Tiene buen precio en Bivenger, es cierto, pero se pierde demasiado tiempo de competición. Es verdad que hay un parón, que no habrá competición, que será importante para acortar plazos, pero yo, al precio que tiene Aridane...
Carrer.
Sí, básicamente. Vale, pues vámonos con las pichitas del partido. Hemos destacado que Saúl no llega, que en principio no lo creemos titular.
Vale, yo voy a apostar por Sergio Herrera en en Osasuna.
Quitando de todas, ¿eh?
Y Joao Félix, que bueno, es mi fichita, es mi jugador fetiche en fantasy ahora mismo.
Pues nuestro oyente desde Huelva, capital creo, no me ha indicado que fuera ningún municipio o... Pueblo ha llegado.
¿Será confinado? No, Huelva, creo que no, ¿no?
Ahora bueno, al final es que del ya... programa siquiera hablamos de eso porque telita y le mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes porque vaya la que tenemos liada. Super Broccoli, como digo, desde Huelva nos dice Rubén García y Joao Félix, ¿eh? Buenas fichitas también del oyente. Y yo por mi parte me voy a quedar con Marcos Llorente, al que hemos ensalzado hace 2 minutos. Y me voy a quedar con Sergio Herrera, porque iba con Sergio Herrera y me lo has quitado y sigo con Sergio Herrera. Y vamos a por el último de los partidos hasta llegar al ecuador del programa, que será a la vez Barça. Un Barça que firmó un gran partido ante la Juventus. Una victoria solvente, donde Pedri fue el jugador que llamó más la atención, pero también pudimos ver un poco cierta resurrección de la situación del francés Ousmane Dembélé y también de Griezmann, que hizo
un buen partido,
un buen partido. Araujo se lesionó, cuidado, porque en caso de lesión parece que, bueno, que un Titi, ya sabéis, está entre que está lesionado y tampoco cuenta mucho, pues no es opción. Así que el Barça, que tiene al Lenglet y a Piqué y ya tuvo que alinear en Turín a Frenkie de Jong como improvisado central. Sergiño Des, que descansó, jugó Sergi Roberto, con lo cual lo esperamos titular en la Liga. Y por parte del Alavés, pues bueno, que por fin llegó cierto respiro para
sí.
El entrenador, para Pablo Machín.
Llegó ese respiro para Pablo Machín, un Alavés que parece que se ha adaptado mejor a ese nuevo sistema, ese 4-2-3-1, 4-4-2, un sistema en el que parece que el equipo se encuentra más cómodo, en el que sufre menos en defensa, en el que tiene más opciones en ataque, y bueno, todo indica que J. Peleteiro se ha llegado para ser importante, ¿no?
Está jugando bien, ¿eh?
En este Alavés. Está jugando bien, la verdad es que sí. sí, la verdad es que el Alavés parece que ha dado ese pasito adelante que tanto hacía falta. Y en principio creemos que va a repetir el 11 que consiguió la victoria en el último partido. Tenemos la duda de Rodrigo Eli y Pere Pons, que ya saben que es baja. Pero buenas sensaciones de esta Alavés, a ver si consigue tener cierta regularidad, porque es que un día está muy arriba, otro día está muy abajo, llega el Elche y le gana, otro día va...
Un equipo que depende un poco también de la inspiración de Lucas Pérez.
Sí, Lucas Pérez el otro día estuvo espectacular frente al Valladolid. No marca, pero parece que poco a poco estamos viendo al mejor Lucas Pérez.
¿Te doy datos?
Dame datos.
Es de los que te gustan, ¿eh? Mira, Lucas Pérez no ha arrancado hasta esta última jornada, que fue la jornada 7, donde, por cierto, hizo un muy buen partido, pero falló un penalti.
Apuntamos. Sí, claro.
Quedaros con eso. La temporada anterior no arrancó en puntos y en goles hasta la jornada 7 en la que metió un penalti. Y luego llegó esa racha de 7 jornadas consecutivas marcando.
Eso fue tremendo.
Marcó en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la 11, en la 12 y en la 13. Lucas Pérez. Justo la temporada pasada siguiendo exactamente el mismo patrón. No creo que repita eso de 7 jornadas consecutivas marcando. Pero podemos estar ante una mejoría notable de Lucas Pérez. Y te doy la cruz en el Barça. Es Frenkie de Jong. 5 partidos en esta temporada. En 2 de ellos ya lleva negativo en picas. Yo, mi opinión, es que el otro día frente al Real Madrid no se la mereció. No hizo ni mucho menos mal partido Frenkie de Jong. Que parece que Santi Jiménez, bueno, pues lo ha mirado un poco ahí de reojo. Sí, no, yo creo que... A ver, hay mucha gente que opina que Frenkie de Jong está un poco sobrevalorado, pero yo creo que el otro día contra el Real Madrid hace muy buen partido. En los mejores tramos del Barça, él es muy protagonista. O sea, se le vio por todas las partes del campo, moviendo el equipo, trabajando con inteligencia la posesión, y para mí estuvo bien, ¿eh? Lo que sí que te tengo que decir es que mi Wenger ha pasado de 9,3 millones a 7. Es una pérdida sustancial y creo que va a seguir yendo en esa tendencia, independientemente de que el Barça se puede imponer en este partido, donde lo veo ciertamente favorito para el Alavés.
Sí, espero mucho más, espero mucho de Griezmann. Fíjate que te diga que espero mucho de Griezmann en
pues
el sentido...
Si espero mucho de él, elígelo de fichitas.
Sí, lo voy a elegir de fichitero porque es verdad que no pude ver el partido, pero he visto resúmenes, he leído crónicas y tal, y dio muy buenas sensaciones Griezmann, ¿no? Le dejó un taconazo así a Messi de estos de los que le gustan al argentino. Y espero, confío que, oye, empiece a dar rendimiento. O sea, no le estoy pidiendo que sea como el Atlético de Madrid, pero bueno, que dé un pasito adelante.
Ansu descansó. Con lo cual lo vemos titular. Pedri jugó. Pedri contra el Real Madrid no estuvo bien. O sea, trabajador, no estuvo bien. Contra la Juve hizo un partidazo. Probablemente el mejor jugador del partido, Pedri. Con solo 17 años en Champions, ¿eh? Es muy bestia. Tiene buena pinta este chico. La cosa es saber si rotará o no. En principio sería anormal que Koeman lo pusiera 3 partidos. Ya, la alternativa es que opte por Ousmane Dembélé, que también estuvo bien en Turín. Vamos a ver lo que decide el técnico holandés, pero creo que la posición que nos baila un poco es esa. Pedri, Dembélé, sí. Sería...
¿Tiene alguna opción Trincao? Pero no lo vemos con...
Trincao parece que ha perdido un poquito el tren de esto. Y fíjate que a mí era el que más me gustaba.
Lo he adelantado a Pedri por la derecha y...
Y Dembélé por la izquierda.
No se ha dado ni cuenta, ¿no? Trincao.
Pues vamos con esas fichitas. Si te parece, te doy primero las de Super Broccoli.
Vale.
Que dice que se queda con J. Pelletier y con Ansu Fati. Tiene buen ojo, nuestro invitado hoy.
Vale, pues yo me voy a quedar con Griezmann y en el Alavés voy a apostar por Edgar Méndez.
Vale, yo me voy a quedar con Ansu y con Lucas.
Vale, pues si te parece hacemos un pequeño alto y seguimos.
Perfecto.
Capitanes, entrenadores, suplentes, sobres, cláusulas de rescisión.
Si te preguntas aún por qué todo el mundo juega a Wenger, espera, te lo repetimos.
Capitanes, entrenadores, suplentes, sobres, cláusulas de rescisión.
Monta tu liga privada con amigos y empieza a vivir tu vida de jornada a jornada.
Started out like any other morning.
Pues seguimos con los 5 partidos que se cerrarán esta próxima jornada 8. Que por cierto, qué alegría lo de la vuelta del fútbol los viernes. No tanto la de los lunes, pero la de los viernes sí se lleva mejor.
No, sí, se lleva mejor, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Vamos al arcado. Un partido un viernes no hace ningún daño. No. La principal queja de los aficionados y de las aficiones era el hecho de tener que ir un lunes a las 10 de la noche a ver un partido Málaga Alcorcón, por así decirlo.
Claro.
Pero respetando al Málaga y al Alcorcón, no se fue de nadie. Pero en esta época de pandemia, que nadie puede ir al fútbol, creo que lo lógico era eso.
Pues vamos con el partido que se juega el domingo a las 2 del mediodía. Es parece que es horario que viene para quedarse también, el de las 2 del mediodía, que a mí no me termina de...
Uf, si tienes que ir al campo es una auténtica putada.
¿Sí?
O sea, sí, sí, muy grande, porque tienes hambre, a las 4 de la tarde tienes que comer, o comer muy pronto, o comer muy tarde, ¿no?
Además,
llevarte un bocata, claro.
Sinceramente, como está la hostelería, sector al que sabes que pertenezco también por vía paterna, hombre, quizás poner partidos a esa hora pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Sobre todo estando a la hora de las 12, que es bastante cómoda para todo el mundo, creo. Y como bien dicen, en estos tiempos de pandemia, oye, pues sí, se juntan ahí también factores que no terminamos a comprender. Y por cierto, rompemos una lanza a favor de la hostelería, como no, porque además nos está tocando muy de cerca, creo que, y seguramente muchos de nuestros oyentes también. Intentar todos que vayamos a comer a los mediodía durante el fin de semana o durante semana también, y por las noches, llamamiento, que vayamos a cenar pronto, o sea, 8,
sí,
8 y media.
A las 8, mañana acabamos a las 9, a las 9 y 2 estoy ahí en el... de verdad, o sea,
sí, literal, ¿no?
Un sitio que han abierto al lado de mi casa, así que allí iré a comerme un montantún, un montadito de atún, que está buenísimo. Bueno, no nos liemos.
No nos liemos, que tenemos que hablar del Betis Elche, de un Elche... Que vaya, en serio, ¿eh? Lo del Elche...
Yo no sé.
El Elche ya va muy en serio, ¿eh?
No tengo ni idea.
¿Cómo nos saca ya la...? El otro día recibí un mensaje de un amigo mío, de un muy buen amigo mío, y me dijo... ¿No decías que el Elche estaba descendido cuando terminara la primera vuelta? Y le dije... Pues, chico...
Uno de los casos más extraños que recuerdo en el fútbol, ¿eh? O sea, un equipo que prácticamente no tenía jugadores... Cuando el resto había empezado la temporada, el Elche no tenía... Tenía 11, 12, 13 jugadores... Bueno, pues ahora llega y ha empezado como un auténtico tiro, ¿no?
¿Cómo está aprovechando Almirón a jugadores como Josan, que no era ni titular la temporada pasada, no era un fijo la temporada pasada en segunda? Sí. Fidel, que está sacando lo mejor de él en una posición que no es tampoco la suya.
Barragán,
que en el Betis, oye, precisamente contra el Betis, ¿no?
Sí.
Verdú.
Verdú está muy, muy bien.
Central, que viene de segunda. Estamos empezando a ver brotes verdes de jugadores como Raúl Guti. También Peremilla, Tete Morente también han lucido, ¿no? Cuentan con la baja de Guido Carrillo, al que, bueno, parece que va a seguir un poco la misma dinámica a las que nos tenía acostumbrados cuando era jugador del Leganés.
Ha recuperado a Boye, lo que pasa es que, visto el rendimiento del equipo y tal, queremos que...
¿Lo tiene a meter a Lukumi?
A Lukumi.
Ya la gente nerviosa, porque además era el primer partido de la jornada, Tete Morente, lo vendo, tal, eso nada más salir la alineación, o sea, ni bien esperado.
Sí, entre ellos nuestro compañero de...
Hostia, Miguel.
Miguel.
Vaya tabarra que dio el tío, ¿eh?
tenía
te lo digo con cariño, Miguel. Un abrazo. Que Tete Morente está muy fino. Y luego dijo Almirón en rueda de prensa, oye, que...
Una sobrecarga, ¿no?
Sí, que estaba un poquito ahí físicamente tal y que no se la había querido jugar, pero entró para jugar los siguientes 45 minutos, o sea que se ve que metió a Lukumi, pero con la idea de que Tete Morente tuviera al menos media parte.
Recuerda que te dije que Lukumi, bueno, a ver, bueno, que no es el, no creo que vaya a ser un jugador recomendable,
vale,
básicamente.
Pues queda tu apunte. Y me habéis hecho aquí, tanto Dani como tú, el truco del almendruco con Loren, porque habéis visto información.
Sí, hemos visto en Estadio Deportivo que...
¿Vale? Es que tengo a Sanabria, tío, lo digo por eso.
A ver, yo te digo, el titular del Mundo Deportivo
es... A Sanabria le quedan 2 días en mi equipo, vamos, un delantero que no marca goles.
Sí, es Loren toma la delantera en el Betis. En principio, después de tantas oportunidades a Sanabria y Borja Iglesias, es el malagueño, bueno, el marbellí, el que apunta a la titularidad. A ver, segura no es. Ya sabemos que Pellegrini está confiando bastante en Sanabria y podría ser el paraguayo el que siga de titular. Pero en principio podría haber una oportunidad para Loren, que cuando ha jugado, la verdad es que no lo ha hecho mal, ¿no? Y también la otra novedad, bueno, no novedad ya, porque lleva tres partidos consecutivos siendo titular, es Tello, ya se confirma, ¿no? Que uh-huh. va a apostar por Tello. Pellegrini. Y la gran duda del once, pues, está en el lateral derecho. Emerson, que apunta a baja porque no termina de recuperarse de esa molestia, igual que Guardado, Juanmi y Sidney.
Guardado tiene algo gordo, ¿eh?
Sí.
O sea, yo creo que en estos casos los clubes deberían de emitir un parte médico.
Pues no informan
al respecto. Entró con molestia sin determinar, algo de muscular decían, y lleva ya para un mes.
Sí.
Más de un mes.
Y Montoya, que está sancionado. Entonces aquí se nos presenta la duda. ¿Qué va a hacer Pellegrini si no se recupera Emerson? Podría apostar por Aitor Ruibal, que no fue una
no hizo un gran partido.
Que le saliera muy bien. Y,
pero es que Bartra tampoco lo hizo.
Exactamente.
Mejor, lateral derecho.
Entonces, la otra alternativa es el Bartra o ya está.
Yo valoré la opción de que Mandy, que ya juega de lateral derecho, y no sé por qué no lo ubico allí anteriormente, jugar lateral derecho y entrar a Sidney, pero Sidney tampoco está.
Sí. Puede entrar Víctor en el centro de la defensa y tirar a Mandy.
Que yo creo que ha llegado un poco porque a Pellegrini le dijeron...
Los fichajes del Betis han sido duros, ¿eh?
Sí, han sido duritos.
Pero bueno.
Han sido duritos. Oye, pues te digo una cosa, por sensaciones, cuidado con el Elche en este partido también, ¿eh?
Sí, yo estoy en el que el Betis va a ganar, fácil. No sé.
¿Sí?
Sí, creo que sí. Creo que, o sea, no le puede salir todo tan rodado al Elche. Alguna piedra en el camino tiene que encontrarse. Y creo que va a palmar en este caso frente al Betis. Pero no, son sensaciones que al final tú sabes.
Canales, ¿vender o mantener?
Mantener.
Vale.
Yo, bajo mi punto de vista, mantener, vaya.
Le veo cambiar la LEP por Luis Suárez.
A ver, es que...
Te metí la pata, pero...
¿Con quién?
Pero bien. O sea, vendí a Luis Suárez para comprar a Canales, ¿eh?
Ah, ojo. Vale, que hiciste al revés. Vale.
De todas formas, estoy tranquilo con Canales. Un tío que regularmente da puntos.
El Betis va a rendir. A ver.
Pero vaya torpeza.
Tiene ahí ha tenido unos cuantos partidos el Betis y Canales que es regular, pero yo creo que es un jugador muy muy recomendable.
Por cierto, jugadores de la Liga LEF, al final del programa hablamos de la Liga LEF, ¿vale? Cerramos hoy con novedades sobre la mejor Liga Fantasy del mundo, lo decimos, vale. Sin paliativos. Vale, pues un poco saber también la situación de Joaquín, si podría entrar o no, lo que pasa es que Tello parece que ha llegado y está convenciendo. Vamos a ver Pellegrini la opción que tiene de darle un giro de timón. Yo creo que teniendo Sanabria, Loren y Borja Iglesias, me sorprende incluso que no se haya valorado la opción de dos delanteros. Lo que sucede que,
es
claro,
que sí.
El problema que tienes es que Fekir y Canales no son ningún extremo. Entonces,
claro.
Y tus jugadores ahora mismo laterales, pues sí, Alex Moreno y Emerson tienen algo de profundidad, pero sin Emerson.
El problema es que sí, tiene un jugador que en este caso, el 9 en el Betis, es un jugador que no aporta nada, o no está aportando nada, sea cual sea. Si encima pones a dos nueves, pues ya son dos jugadores que no aportan nada. Porque es que ahora mismo, si pones a uno y no aporta nada, pues dos, casi perder dos puestos. Visto. Así que creemos que va a jugar con uno. ¿Te tiro mis fichitas?
Venga, va. Te digo primero la de Super Broccoli.
Venga.
Fekir y Fidel.
Fekir, la mía también.
Vale.
Y le voy a echar la fichita a Tete.
Ojo, Tete Morente. Ahí espaldarazo de confianza en nuestro compañero Miguel de Jornada Sevilla.
Sí, sí.
¿Lo habrá vendido?
No, a ver.
Bueno, si escucha el podcast que no lo comente.
Que no comente, sí.
Yo me quedo con Josan por parte del Elche, porque está también a muy buen nivel. Y me voy a quedar con Canales, ese voto de confianza en clave Ligalef. Esperemos que haga un buen partido.
Vale.
Nos vamos con el Celta Real Sociedad. Un Celta Antonio, oye, también nuestro compañero Miguel, valga la redundancia, pero Miguel Silva, de Jornada Celta, que, oye, definitivamente no nos escucha, porque la semana pasada hicimos alusión a él. Y no nos dijo nada, vale, por nuestro fuero interno.
Podemos ponerlo
a parir.
Vale,
el Celta... No está Fabián, que creo que es al que mejor se le da meterse con el Celta. Pero no, ya en serio. El otro día contra el Levante, tú cubriste el partido para la Jornada Perfecta. Buena manta de palos, por cierto, que te cayó.
Muy buena,
y...
sí.
Pero el partido en general, yo estuve viendo la primera parte y un poco de la segunda. El partido en general de calidad bastante lamentable, ¿eh?
Axel Torres dijo que había perdido no sé cuántos minutos de su vida, o sea...
Creo que era Alberto Yogo, ¿no? El que estaba en el partido.
Es verdad, Alberto Yogo. Sí, sí, es verdad. Es que fue muy muy duro. El Celta que va... Creemos que va a seguir apostando por la defensa de 5, más que nada porque en el puesto de lateral derecho podría volver Hugo Mayo, pero creemos que va a seguir Sergio Carreira.
Autor, goleador en la jornada anterior.
Fue el goleador y creemos que Carreira en defensa de 4 cogea bastante en defensa. Entonces, por cubrirle un poquito la espalda, va a seguir con esa defensa de 5. En el centro del campo, Tapia, que es indiscutible para Óscar García, porque además el peruano es un pulmón en ese centro del campo y las pelea todas. Creo que es el mejor fichaje del Celta sin ninguna duda. Veremos por quién está acompañado, por si Fran Beltrán y Denis, que Denis, uh-huh. Bueno, es que en fin, es que uno ve al Celta y le entran ganas de deprimirse. Y arriba Aspa Santimina, más o menos el 11 que puso Eliza en el último partido. ¿Podría volver Rubén Blanco? Sí, podría volver Rubén Blanco. Pero creemos que lo va a hacer. En esta jornada creemos que no. Después de casi 4 meses lesionado, no creemos que entre la convocatoria y sea titular. Tendrá una especie de... Yo creo que lo va a dejar hasta después del parón, ¿no? El parón está ya a la vuelta de esquina y le dará un par de partidos a Iván Villar, que por cierto se comió una al final interesante. Lo que pasa es que el VAR ahí le robó un poquito al Levante, todo dicho sea de paso.
Robó bastante, ¿no?
Sí. Y tengo un dato. Con Mira. El siguiente equipo, con la Real Sociedad, ¿sabes cuál es? Que los dos... Si no me equivoco, ¿no?
Cuéntame
sí.
cosas.
Los dos jugadores más puntuados de picas hasta la fecha uh-huh. son Oyarzabal y Portu.
Yo creo que Portu casi seguro y Oyarzabal debe andar también.
Sí, sí, claro. No, a ver, sí. Oyarzabal 54 puntos, Portu 54 puntos.
Correcto.
Courtois 52. Increíble. Los dos jugadores de la Real Sociedad. En un equipo que, bueno, hoy juega, esta noche juega la Real Sociedad frente al Nápoles.
Sí.
Partidazo, que la verdad es que tengo el placer de cubrir porque creo que voy a disfrutar bastante con este partido.
Sí.
Veremos, el 11 está supeditado lo que ocurra en ese partido, pero ya hemos visto que a Manolo Alguacil no se anda con muchas preocupaciones y suele repetir bastantes. Según juegue en Europa League Isak o William José, la eterna duda de la delantera, Januzak, Barrenechea y Zaldúa, que ya tendrán algo en el grupo, podrían ¿Vale? volver para este partido. Zaldúa, ya adelanto, que va a tardar unas cuantas semanas en quitarle el puesto o competirle el puesto a Grosabel, porque no ha jugado toda...
ni se lo quita, ¿eh?
Sí, es que no ha jugado en toda la temporada, no creemos que vaya a entrar del tirón. Januzak, que sí podría ir de descanso, quizás a Porto en Liga. Y Barrenechea, que podría hacer lo propio con Silva, a lo mejor.
Te doy datos.
Dame datos.
O sea, es que Rubén Blanco, único portero potencialmente titular que puedes encontrar en Vivenger por debajo del millón de euros. O sea, ni Joel Robles va a ser titular, ni Coque Vegas, que jugó un partido por Aitor, ni David Gil, que es el suplente de Conan, tras la retirada del anterior portero de...
David Gil,
de Cifu, de Cifuentes, perdón. Sí, David Gil. Y el resto, bueno, pues Rubén, que ha perdido la terna con Sergio Herrera, Moya, que ha perdido la terna también con Remiro. El único portero que puedes encontrar potencialmente titular en Vivenger por menos de 1 millón de euros, en concreto por 630.000 euros, la temporada pasada llegó a valer cerca de los 3 millones de euros, es Rubén Blanco. Parece otra operación especulativa muy interesante. Además, un portero que mejora notablemente Iván Villar, que ha cubierto
sí.
con cierta solvencia el trámite.
Hombre, para el marrón que tenía encima durante tantos meses, salvar a Celta se puede dar con un 14 dientes.
Exacto. Y por parte de la Real Sociedad... Pues te comento que el otro día tuve la oportunidad también de ver su partido y te voy a hablar de un nombre, David Silva.
Partidazo. ¿Qué te dije? Si es de que no había jugado, nada más que tenía más partidos jugados que entrenamientos, claro.
Fue mi fichita, fue de los pocos que me salvó esa nefasta jornada que hemos comentado antes. Y partidazo de David Silva.
Los buenos jugadores en buenos equipos sí, y con buenos entrenadores... A poco que tengan minutos sí, y señor. Tal, van a rendir.
Tuvo sensacional David Silva, al que por cierto he fichado en mi liga personal esta semana.
Me he venido arriba.
Y eso que sospecho, que pueda ser uno de los hombres señalados. Tenemos un 11 provisional en jornada perfecta. Un 11 provisional bastante titular. Sujeto sí. a los cambios que realicemos en esta noche cuando termine el partido europeo del conjunto donostiarra. Pero, bueno, tenemos que destacar esos nombres. Oyarzabal Portu, David Silva, Mikel Merino y también Gorosabel. Para mí un jugador que está impresionante, a un nivel muy bueno. Eso es que Zaldúa vuelve, me parece hoy día complicado a la titularidad. Y por otro lado te destaco también a Januzak, jugador que creo que va a ser jugador número 12 y muy importante para la rotación de hombres arriba. Sí. Igual que me preguntan mucho por William José y no tengo tanta confianza, por Januzak sí que me lo quedaba. Es un jugador que no me importa que no sea titular.
Sí, van porque es verdad que con la primera etapa de Aguacil no terminaba de demostrar todo su potencial, pero cada vez que juega...
Dos goles esta temporada, ¿eh?
Sí, cada vez que juega... Está...
Cinco partidos disputados, no puede llevar mucho.
Está rindiendo un gran nivel, sí.
Pues vamos con esas fichitas del Celta Real Sociedad.
Vale, va a ser complicado por lo que decíamos, pero me voy a quedar con Gorosabel. Creo que está siendo uno de los jugadores a tener más en cuenta en este inicio de temporada. Y en el Celta, o sea, me voy a quedar con Renato Tapia porque es que o me quedaré con Murillo, pero le tiro la ficha al peruano.
Vale, pues te digo las de Super Broccoli son Aspas y Oyarzabal. Son Aspas y Oyarzabal, va fuerte, ¿eh? Y por cierto, me acabo de dar cuenta que Fabián en el documento que nos pasó nos dejó dichas todas sus fichitas. Lo que pasa es que se me ha ido olvidando contarlas durante... Así que le pido a Fabián cuando lo escuche que haga acopio y lo suba en su Twitter, @jornadasfichitas. Pero hay nombres muy interesantes, por cierto, está Kiki García, estoy viendo aquí, ¿vale? O sea, que va fuerte, está con el Ledema.
Lo subiremos también a la comunidad de iVoox.
Sí, sí, sí.
Para que lo pueda ver nuestros seguidores y fans.
Perfecto. Vale, y nos quedamos eso. Bueno, pues yo me voy a quedar con... Te hemos dicho ya las fichitas de Super Broccoli, que eran, repetimos, Aspas y Oyarzabal. Y las mías van a ser para Sergio Carreira y para... Portu.
Vale, perfecto.
Siguiente partido.
Vale,
siguiente Granada partido. Levante, otro equipo que juega competición europea y que además, bueno, hemos tenido hoy discusión de primera de mañana, bueno, no discusión, sino más bien tertulia sobre la opción.
No, discusión, dilo de verdad.
Sobre la opción que tiene, bueno, el Diego Martínez de sustituir las lesiones de Fulquier y de Víctor Díaz, ambos laterales derechos y ambos lesionados.
Sí, lo tiene complicado el técnico nazarí. También tenemos, hay que recordar que Domingo Duarte es duda. Llegar al partido es posible, pero es posible que apueste por una defensa de tres para este partido, con Neva y Puertas como carrileros, Nehuén en el centro de la defensa junto a Vallejo y Germán Sánchez. En el centro del campo, Milla, Montoro, Herrera. Y arriba Machís y Molina. Pero todo está un poco supeditado a lo que ocurra esta noche en el partido de la Europa League. Hay que recordar que Fulquier está lesionado, como tú decías, que Víctor Díaz, que Soldado está con coronavirus.
Que sería raro ver de nuevo a Milla rotando otra vez en Liga, ¿no?
Sí.
Un poco extraño.
A ver cómo lo gestiona. Está gestionándolo muy bien. Bueno, qué voy a decir, cómo está el Granada, pero desde luego podemos ver alguna pieza, a lo mejor como Etequi, por Montoro, por Herrera. Según, es que todo va a depender un poco del cansancio de los jugadores, ¿no?
Te doy el parte del Levante, que pierda Morales. En principio, bueno, Costa con el check de duda, nos falta esa confirmación, porque no venía grado de 15. Entonces, bueno, pues a veces es complicado predecir.
Sí,
pero
es que
no está entrenando.
Era de una semana a un mes y medio, claro, la lesión.
No está entrenando y es prácticamente baja. Creemos que será como mucho un par de semanas. Para José Morales, que nos pregunta mucho también sobre su situación. Yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Un jugador que, bueno, que ha tenido buenos partidos esta temporada, pero que tiende a cierta irregularidad, buen valor de mercado, un valor de mercado alto, y yo creo que dependiendo de tu mercado, si sale otra cosita...
La situación para mí era propicia para vender. ¿Por qué? Porque ha hecho un buen inicio de temporada,
sí.
Hemos podido
especular. Está en 8 kilos.
Hemos podido especular con él, y lesionado, no sabemos cuándo vuelve, Carrer. Pero bueno, ya depende.
Es un buen inicio de temporada, sobre todo por aquel primer partido, donde marca gol del Levante ante Osasuna, en fin.
Sí, es que también después el Levante ha patinado bastante. Entonces creemos que va a hacer el Levante una ese 4-5-1, ¿no? Cinco centrocampistas con Malsa, que el otro día lo vimos y vaya buen partido, frente al Celta.
Partidazo de Michael Malsa, que tiene pinta de jugador de los buenos, y lo que probablemente veamos
que sale a jugar, ¿no? Incluso, ¿no?
Sí. No. Criterio a la hora de tocar la pelota, buscando cuando podía a sus compañeros en posiciones superiores a la suya, varios metros por encima del campo. Han entendido muy bien con Campaña, también con Melero, y probablemente haga lo que estaba haciendo Paco López, que es irse con sus cinco centrocampistas, que tanto le gusta en este primer inicio tramo de temporada. Y arriba pues no queda otro más que el pistolero Roger, que marcó el otro día.
Sí, marcó de penalti. Me gustó Dani Gómez, que marcó también, pero se lo anularon al final. Pero creemos que va que se va a quedar en el banquillo para ser esa alternativa, ¿no? Desde el banquillo.
Tenemos a Bezzo, que el otro día no fue titular.
Por sorpresa, yo creo que entiendo que después tuvo que meter a Bezzo para poder apuntar a la defensa. Fue un cambio, es que Paco
Duarte...
A mí Paco López me vuelve loco. Sí. O sea, a mí, de verdad, me
y no
vuelve loco.
No en el
buen
sentido, ¿no?
No, o sea, no entiendo. O sea, después mete a Bezzo en el último minuto para defender el partido porque Oscar Duarte de repente no le está gustando.
Claro.
No sé.
Bueno, hay mucho donde elegir en clave Granota y Nazarí, así que vamos ya con esas fichitas, si te parece, te doy las de nuestro jornalero invitado hoy, que son... calla, que no me las ha dado. ¿No?
Faltan
justo las del Granada-Levante. Así que nada, se las pido ahora por privada, no pasa nada.
Vale, pues yo voy a apostar por Rochina, la ley del ex, en este partido, y en el Granada voy a apostar por... Venga, voy a quedarme con Milla. A ver si nos rota y...
Me gusta. Estás quitando todas las fichitas en el día de hoy, ¿eh? Me voy a quedar con el pistolero.
Eso es mala señal para mí, ¿eh?
También, es verdad. Y con Yangel Herrera. Venga, va, me quedo con Yangel Herrera, aunque, bueno, no me fío de que juegue o no del todo. Nos quedan dos partidos. Vamos a darle cera. Valencia-Getafe. Valencia con problemas.
Hard,
o sea,
porn,
que gane,
¿no?
el Elche en ese...
Bueno, y además, ¿cómo le ganó? Le ganó bien. Creo que tiró un tiro a puerta el primero 45, no sé, una...
Cuando por cierto, nos confirmaba nuestro compañero Dani antes de que entráramos en la grabación del podcast que tampoco había entrenado hoy. O sea, Condovia tiene pinta de que
no,
se ha borrado.
Condovia no tiene absolutamente nada. Condovia está forzando hasta el día 5 de octubre. No esperéis ver a Condovia jugar con el Valencia.
Va a intentar irse a la
Atleti, 5 de octubre, no, 5 de noviembre. Así que olvidarse de Condogbia y aquellos que lo hayáis mantenido, pues mantenerlo hasta ese día y en función de lo que pase, pues ya decidís. Pero...
Por lo visto, cuando Javi Gracia fue a dimitir, sería interesante un día hacer un podcast con Tribuna Deportiva, ¿no? Esos campeones de...
Pues mira, pues sí, se puede hacer un crossover,
¿no? Que nos cuenten un poco más de estas cosas, porque además creo que son... Que le dan cerita a Meriton y bueno... Bueno, a Meriton es para darle toda la cera del mundo.
Cera y...
Pues lo he visto a Javi Gracia cuando fue a dimitir, ya sabes, que tiene en el contrato una penalización que tiene que pagar él. Y bueno, por lo visto es alta y... Bueno,
sí, 3 millones de euros, ¿no?
Cualquier persona, pues oye,
mira,
se
por
aguanta él. Y ya está, se queda ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Cumplirá su contrato o si no, que lo echen? Y le dicen que, le informan también que en enero van a vender más. No sé qué más van a vender, pero en enero van a vender más y que se querían traer un par de jugadores cedidos de otro equipo para terminar, para cubrir esos puestos.
Es que no entiendo qué termina de pasar en el Valencia. Entonces, porque bueno, lo del Málaga sí lo sé porque me pillamos de cerca y bueno, al final es que un presidente que es un vendeburras y no tenía un duro y bueno, pues se reunió, arruinó, se tuvo que vender a todo lo que se fichó y así está el equipo. Pero en el Valencia, estamos hablando que Peter Lim es uno de los tíos que tiene más empresas.
Se ha cansado de esta movida.
Se ha cansado. Sí. Y es que no lo entiendo. La gente esta que compra clubes y después se cansa a los dos años, no lo entiendo.
Ya,
¿no?
Bueno. O sea, no. ¿En quién se confía en el Valencia? ¿En quién confiamos? ¿En quién podemos decirle a nuestro oyente, oye?
Complicado. Yo, Gallá, que ahora con este puesto de doble lateral que a veces pues permite subir más, intercambiar ese puesto de extremo con Lato. Maxi Gómez. Creo que lo pasa que Maxi Gómez lo de siempre, ¿no? Si no marca, pues su rendimiento bastante flojo. Le echaría una fichita a Guas por el hecho de que es defensa y juega en el centro del campo y, bueno, puede tener más presencia en el ataque. Y un poquito más, Gabriel, en defensa.
Yo tengo a Gabriel, a Jaume Lef y... Les queda poquito, ¿eh? Les queda poquito.
Sí, es que no
sé. Me pareciendo buenos fichajes, sobre todo.
Guede, Solé, bueno, son jugadores que se pueden tener.
Tendrán un día bueno, como pero... el de hace dos jornadas, pero...
Es que no.
Sensación de poca confianza y luego llega el Getafe de Bordalás, que creo que Bordalás está feliz de no jugar competición europea. Yo sí. Me da la sensación que él se encuentra a gusto en su parcela, que es la Liga, que es... molestando, siendo un poco la némesis, ¿no? El enemigo de todos, ¿no?
Por
equipo que no cosecha ni siquiera un amigo, ¿no? Y bueno, pues tenemos a ese Getafe que funciona muy bien con lo que tiene, donde parece que el Cucho se está haciendo con un puesto muy, 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 muy titular. Perdió el último partido contra Granada, pero fue un buen partido de ambos equipos. Le ganó al Barça, en fin. Buen bagaje, 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas para el equipo de Bordalás, que seguramente le pondrá las cosas muy complicadas al Valencia.
Sí, la pena del Cucho es que pues no ve portería, ¿no? Le cuesta mucho marcar gol al delantero colombiano. Si lo tuviera, estaríamos hablando de un jugador de importante renombre. Pero bueno, le está costando. Y por el momento, pues le toca seguir esperando. Cavaco, en el centro de la defensa, es el nombre propio, aunque no está segura de su titularidad. Parece que es el defensa.
Está jugando.
Está jugando, no lo está haciendo mal. Uh-huh. Y el resto, los que, bueno, el 11 que ya sabemos de carrilla, ¿no? Es que yo creo que este 11 y el del Athletic son los más fijos, ¿no?
Sí, es un 11 sujeto a pocos cambios, ¿no? A ver lo que hace con.
Podría entrar un AL, quizá.
Sí.
O, bueno, podría haber
algún pequeño cambio, pero nada relevante. Vale, pues vamos con las fichitas de nuestro oyente, que son Maxi y Cucurella, las de Super Broccoli, y dame las tuyas.
Yo me voy a quedar con Jené. Tengo la sensación de que va a marcar en este partido. De mi sensación.
Pues Jené es un jugador, no tengo los datos aquí, pero ha marcado pocos goles en su carrera, ¿eh?
Va a marcar, ya verás. Y en el Valencia me voy a quedar con Gallá.
Tengo un poco de miedo a la proporción de delanteros, pero voy a elegir al Cucho. Igual, o sea, no hay pocos rivales más como mala suerte que el Valencia para que alguien se destape al gol.
La verdad es que es un buen
rato. Tú has apostado por Jané, pero yo me voy a quedar con Cucho, que juega algunos metros más para arriba y lo veo más algo más probable. Y por parte del Valencia, pues mira, voy a fiarme un poco de tu instinto y voy a elegir a Gallá como un jugador más de los más fiables del conjunto che. Nos vamos al partido que cierra la jornada y lo hace el lunes. El partido de los lunes no me gusta tanto, ¿ves? De los viernes me gusta, pero el de los lunes
le viene bien al en este caso nos viene muy bien que el partido sea el lunes por un nombre propio.
Por Gerard.
Gerard Moreno.
11 actual de jornada perfecta, siempre con la información que tenemos en ese momento. Gerard Moreno, Estupiñán, no convocados para el partido de Europa League. Dijo Unai Emery que no están descartados para el fin de semana.
Pero que mañana, este viernes, va a ser el día clave.
A ver, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, yo voy a poner a Gerard Moreno en mi liga personal.
Yo creo que minutos va a jugar.
¿Por qué? Porque juego con cambios. Y tengo por ahí a Sanabria de parche. Entonces me dejo a Sanabria en el banquillo, me pongo a Gerard. Si no juega Gerard, pues que entre Sanabria. Porque tampoco creo yo que dejarme salir en el banquillo sea la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Esa es mi situación. Lo que tenéis que hacer vosotros de cara a la alineación de Gerard, pues igual, valorar las situaciones. Hombre, yo te digo una cosa, yo para poner a un parche
siempre
igual
que
me pongo a Gerard, la verdad.
Claro, yo cuando tengo un jugador de ese estilo, yo lo meto y si juega unos minutos, pues es lo que hay. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Quitarlo por Malbasic o jugadores de ese estilo? Pues no, pues sí. tienes que jugártelo con Gerard, ¿no? Y el resto, bueno, va a depender, como en el resto de casos, el 11 del Villarreal, con lo que ocurre en el Europa League frente a la Karabakh. Pero ya hemos visto que Unai Emery la Europa League se la toma como una competición en la que quiere quedar primero, obviamente, pero que va a dar rotación. Ayer salió a rueda de prensa Carlos Bacca, así que todo apunta a que uh-huh. Alcácer va a descansar, que va a haber nombres propios como Iborra, o como Cocalan, o como Albiol, que lleva varios partidos jugando consecutivos, que van a descansar. Y veremos, ¿no? Según esos minutos, pues ya iremos viendo. En el Valladolid, queremos que Beisman va a seguir siendo titular.
Sí.
Ya recordamos que tuvo que se fue el cambio, ¿no? Fue el cambio que por el que apostó Sergio González tras la expulsión el otro día. ¿A quién expulsan? No recuerdo a quién expulsaron en el Valladolid.
A Nacho Martínez.
Juega
Raúl García Carnero.
Sí. Fue el elegido. Entonces queremos que en este caso Beisman va a acompañar de nuevo a Sergi Gordiola, a ver si termina de explotar el que ha sido uno de los fichajes estrellas del Valladolid. En el resto, más o menos los mismos. Joaquín en el centro de la defensa con el Yamik.
Yo fíjate, que me quedo con la lectura de que Javi Sánchez, cuando se recupere,
va a ser titular.
Yo creo que va a jugar con el Yamik y que Joaquín vaya al centro del campo con el Caraz. ¿Sí? Yo creo que lo más le gusta a Sergio.
Lo bueno es que puede utilizar a Joaquín, puede ir cambiando de esquema con Joaquín en el campo. Puede hacer defensa de tres, en fin, puede ir cambiando.
Que por cierto, le preguntaron a Sergio que a quién ficharía ahora mismo si pudiera fichar a alguien, un jugador en la Reguera, así como para, tipo, ficharía a Messi, ficharía a Sufati. Siempre van buscando el titular ahí nuestros compañeros de profesión que se dedican a los medios nacionales. Y dijo que ficharía a Kiko Livas. Que le encantaría que Kiko Livas no estuviera lesionado, puede ficharlo ya. Ojo, ¿eh?
Ya, pero todavía...
Palderazo, nuestro paisano, Antequera, sí, ¿no? Kiko Livas.
Pues no tengo...
Gestiona ahí, sí, Antequera, ¿no? Aquí gestiona ahí un tema, ¿eh?
Vale, vale. Pues no tenía conocimiento de eso. Kiko Livas cree que le queda un tiempo, o sea, puede pedir el DS, pero creo que todavía le quedan 3-4 meses para recuperarse. Y el Valladolid que está muy en la B, ¿eh? Se habla ya... que Sergio González no va a tener muchas más oportunidades, ¿no? Después de varios años aguantando un juego bastante soporífero,
parece
si no
que en el
resultado,
club, pues oye, agradecen mucho que
no los servicios prestados, pero para
que
tu casa.
Parece que tienen una idea futura con algunos nombres a los que Sergio pues les cuesta más darle continuidad.
Es que Sergio un
ya lo obligaron a prescindir de Moyano. O sea, fue una obligación ya decir, por Dios. Pues parece que Masip también está dentro de esa terna. Parece que, bueno, que ese tipo de jugadores que... El Valladolid quiere experimentar otro tipo de...
Es que la idea de juego de Sergio a corto plazo con determinados jugadores se puede mantener, pero a largo plazo no es factible, bajo mi punto de vista. Porque ya vas cambiando piezas y esa solidez que tú pretendes en el equipo mantener a largo plazo muy muy complicado con distintos jugadores. Hay que apostar un poquito más por la calidad, pero bueno, veremos qué pasa.
Yo voy a dar dos apuntes. Una, no descarto que Kubo juegue. Vamos a ver lo que pasa hoy en Europa.
No, descartable.
No descarto que Kubo juegue. Luego tengo apuntes sobre Pedraza. Estupiñán, si está al 90% cuando esté, va a jugar por delante de Pedraza. Lo digo porque mucha gente se está planteando su compra y tal, que tengan en cuenta que Estupiñán es el titular. Y luego hay mucha gente esperando a Rubén Peña. Y yo creo que Mario Gaspar está muy bien y que me parece a mí que es un jugador bastante más de la confianza de Unai Emery, por lo que hemos visto.
Yo lo tengo y lo vendí.
Carrer, ¿no? Pues
no queda más.
De todas formas, este partido del lunes, como decimos, es complicado de analizar hoy jueves, sí, porque se van a producir muchas informaciones.
Lo que parece claro, y ya para cerrar el análisis, es que Emery va a apostar por el 4-3-3. Ayer lo dijo en rueda de prensa, que parece que el equipo le está gustando mucho la consistencia que tiene con este nuevo sistema.
Perfecto, pues vamos con las fichitas y yo te voy a decir las de Super Broccoli, que son Alcácer y Roberto Jiménez. Pero eran las que yo iba a poner. Ahí lo dejo.
Vale. Pues yo voy a quedarme con Coquelin y en el Valladolid se la voy a echar a Beisman.
Vale, pues yo me voy a quedar con Orellana, que no está haciendo absolutamente nada en este inicio de temporada, a ver si hace algo. Y me voy a quedar con Moy Gómez, que es un tipo bastante funcional.
Perfecto.
Pues nada, nos despedimos ya, subimos música y terminamos ya con el programa. Y decíamos que íbamos a hablar para nuestros concursantes, para nuestros participantes, para nuestros jornaleros que están también inmersos en esa Liga LEF. Empieza esta misma semana la Copa LEF, es un torneo de prestigio e importante donde se ponen en juego, bueno, pues ser el mejor usuario de Vivenger en este inicio de temporada, que está siendo curioso. ¿Cómo podéis verlo? Pues muy sencillo, pinchando simplemente en la parte de grupo 7 Liga LEF, inicias el Liga LEF en la parte Liga y ya ahí tienes la pestaña de torneos, pues ya está creada el torneo Copa Liga LEF 2020-2021. Lo que yo siempre recomiendo, que es la forma más sencilla de buscarte, pues va a ser pues utilizando el cajín de búsqueda, a través del cual bueno pues puedes encontrar cuando se disputa, contra quién disputas ese cruce de LEF y bueno pues ya a partir de ahí decidirlo, que veas tu rival, que veas los equipos que tienen y demás.
La copa
LEF. nos despedimos ya y les citamos en un nuevo podcast este próximo lunes. Les agradecemos por todo y cualquier detalle que queráis comentarnos, aquí estamos.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.